Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 308, es el 27º capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Cuatro jornadas quedan solo para el final de la liga regular y las batallas en los distintos frentes siguen al rojo vivo. Hubo cambio de líder, no hubo variaciones en la pelea por la octava plaza, pero se recrudece una lucha que parecía perdida, que es la de evitar el descenso con la victoria de Segovia y la derrota de Valdepeñas y Oparrulo. Vamos a hablar enseguida con Chus, jugador de Natur Pellet. En la tertulia vamos a analizar lo que ha ocurrido en esta jornada y cómo está todo de cara a estas cuatro últimas jornadas. Lo vamos a hacer con la directora Sendín, con Óscar García y con el Gran Cancho. En Futsaleros por el Mundo, Teresa hoy nos va a llevar hasta Italia para hablar con un gran amigo de este programa, uno de nuestros futsaleros más ilustres, Tino Pérez, entrenador de Aqua Sapone. Javi Jurado y Albada nos contarán lo que pasó en el fútbol sala femenino y lo mismo hará Yolanda Sánchez con una segunda división que también está llegando a su tramo final. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Amaranta. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Semana atiende Perico peticiones del oyente, en concreto del oyente Antonio Martínez, que pedía un poquito de rock y si podía ser AC/DC. Pues hoy escucharemos durante todo el programa Antonio Martínez, AC/DC. Empezando por este Back in Black, Back pero in White, es lo que hizo el otro día Natur Pellet Segovia en una pelea tremenda que está manteniendo para tratar de salvar la categoría. No es fácil, de hecho parecía desahuciado hace solo dos semanas, pero su triunfo en un partido que era decisivo en la parte baja de la clasificación frente a Oparrulo por 3-4 recupera a los chicos de Diego Gazi Martín en la lucha por tratar de evitar la quema de la segunda división. Chus fue el protagonista en el partido por parte de Natur Pellet Segovia, anotando tres goles que terminaron dando la victoria al equipo segoviano. Chus, que ha sido elegido en el quinteto de la Liga Nacional de Fútbol Sala esta semana y que ya está escuchándonos al otro lado del teléfono. Hola Chus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí,
enhorabuena por esos tres goles que significan volver a vivir, volver a ilusionarse, Chus, con la posibilidad de salvarse, ¿no? Lo que hace un par de semanas parecía imposible.
Sí, la verdad es que nosotros nunca hemos bajado los brazos en ese sentido, pero bueno, la verdad es que era pasaba parte de la permanencia por ganar en Oparrulo y así fue, la verdad, que hemos dado un pasito de gigantes, pero bueno, todavía no hay nada hecho.
El partido fue, Chus, como una montaña rusa, porque nada más empezar marcas tú, adelantas a Segovia, os empata muy rápido también y se pone por delante en este caso Parrulo, y en la segunda parte conseguís voltearlo otra vez, aunque fue Moreno el que le da un poquito de emoción, nada más marcar tú. El partido fue verdaderamente emocionante y muy sufrido porque, claro, todo el mundo era consciente en Ferrol y en Segovia de lo que estaba en juego.
Sí, la verdad que fue un partido así como tú has dicho. Se dio un auténtico partidazo ahí en Ferrol, pero bueno, nosotros la verdad es que en la segunda parte supimos llevar muy bien el partido el peso del partido, y la verdad es que nosotros físicamente no bajamos el ritmo en ningún momento, y la verdad es que cuanto ellos bajaron un pelín y nosotros estuvimos de cara a la puerta bien, pues al final fue lo que tuvimos el margen de irnos de dos goles, Y bueno, al final, pues bueno, pues nos metieron ahí un gol que fue lo que nos hizo un poco sufrir más con el 3-4, más de lo normal. Pero la verdad es que el partido estaba muy de cara nuestro con los goles por delante.
Bueno, esto para el que esté un poco despistado, que no me imagino que no será prácticamente ningún oyente de Futsal Cope, esto está así. Mantequera tiene 11 puntos, está virtualmente descendido, está a 8, tendría que ganar los 4 partidos y aún así nada le garantizaría poder quedarse en la primera división. Naturpele Segovia es penúltimo con 17, de momento en descenso. Viñalbal y Valdepeñas es decimocuarto con 19 y Oparrulo es decimotercero con 20. En el caso de Industria Santa Coloma con 26 también está virtualmente salvado el equipo catalán porque son 9 puntos a falta de 12 por disputar. ¿Qué es lo que decís en el vestuario de Naturpele Segovia? Chus, ¿por dónde pasa la clave de la salvación de vuestro equipo?
Pues yo creo que al final es el grupo que tenemos que hemos creado desde agosto, la verdad que es lo que nos ha hecho confiar un poco más y estar tan unidos por todos los problemas que hemos vivido durante toda la temporada. Pero la verdad es que pasa más que nada por ganar el sábado a Industria Santa Coloma, que la verdad es que al final es un partido más, porque cada semana, como todas las que llevamos viviendo durante la segunda vuelta, son de auténticas finales, un nuevo reto, y bueno, la verdad es que como todos mis compañeros y yo, afrontamos el partido del sábado pues como si después de ese partido no hubiera... se acabara todo, y así fue como le planteamos el del sábado, y bueno, al final pues bueno, no, un pasito más que dimos y una semana más, pues al final hemos metido a dos equipos ahí en la lucha con nosotros.
La jornada, Chus, es propicia, se supone, esto es un poco aventurado siempre decirlo, pero Oparrulo visita la cancha de Levante se está jugando la vida en la clasificación para el playoff por el título, Viñalbal y Valdepeñas visita Movistar Inter, y vosotros recibís a Industria Santa Coloma, que es un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero que no tiene prácticamente nada en juego. En estos casos nunca se sabe qué es mejor, si tener partidos contra gente que se está jugando la vida como tú o jugar contra equipos que no se están jugando nada. Por esto de que, a lo mejor, liberados de presión, también son capaces de sacar mejores resultados. Pero habría incluso posibilidad de que, si se dan los resultados, pudieseis hasta salir del descenso, Chus, en solo 2 semanas.
Sí, pues nosotros la verdad que pues como no, es normal, estamos tan pendientes de la clasificación como los que se están jugando el playoff, como los que están por lo del título, y nosotros pues bueno, pues por el descenso, y la verdad que sí, pero bueno, al final lo de Industria Santa Coloma es que mirarlo con, es un poco un arma de doble filo.
Sí.
La verdad que es un equipo que no se juega nada, virtualmente como tú has dicho están salvados, pueden venir pues quién sabe, ya no juegan con esa presión, que pueden jugar como antes, saben que nosotros vamos a tener a lo mejor un poco esa ansiedad de querer ganar el partido, y bueno, ellos pues como todos los jugadores, cuando no te juegas nada pues juegas un poco más relajado, más desatado, y al final hay equipos y jugadores que exponen su mejor versión, así que nada, nosotros a intentar cumplir con el partido, que es lo que tenemos que hacer, sacar los 3 puntos y ojalá Dios se den los resultados que se tienen que dar, pero si no, pues bueno, pues siempre y cuando ganemos nosotros estaríamos mucho más cerca y esperaríamos pues otra semana más y a seguir.
Sí, estoy mirando, esto va a ser entretenido. Para los que estamos de espectadores esto es una maravilla, porque el sufrimiento es de los otros, de los que se la están jugando, por ejemplo vosotros, Chus, pero es que si miras las jornadas que vienen adelante, luego tenéis otro partido que a priori es propicio, que tenéis que ganar en Antequera, un Antequera que, como decimos, está virtualmente descendido, pero que seguro va a vender cara a la derrota. Un Antequera Naturpele Segovia, jornada número 28. Oparrulo recibe a Peñíscola y Viñalbal y Aspil. Recuerden que Peñíscola y Aspil se están jugando la vida también por la octava plaza. Eso, jornada número 28. Y luego ya vienen curvas, Chus, porque recibís en casa a Osasuna Magna, que está ahí en la pelea por la tercera plaza, que es uno de los equipos más en forma del campeonato. Oparrulo visita a Jaén, que tampoco lo van a tener nada fácil, y Viñalbal y al Barça. O sea, la jornada 29 para los tres es muy, muy complicada. Pero madre mía, lo que espera en la última jornada, que es un Viñalbal y Valdepeñas, Naturpele Segovia y Oparrulo Ferrol el Pozo Murcia. O sea, esto puede ser una cosa de infarto. Chus, esto para los que estáis implicados, yo no sé si mi corazón aguantaría estas emociones.
Pues sí, yo la verdad que este año, la verdad que todos los partidos que hemos jugado han sido auténtico infarto, y la verdad es que, pues como yo te soy sincero, sí, la verdad es que pues, te gustaría llegarte al último partido jugándote algo, pero me gustaría habérmelo jugado para entrar en pleno, no claro. para un descenso. Pero bueno, al final tenemos ahora, como tú bien has dicho, esta jornada y la que viene, a donde nuestros rivales se enfrentan a dos equipos muy, muy fuertes, y nosotros, pues bueno, yo creo que si intentamos hacer las cosas que tenemos que hacer, pues bueno, llegaríamos al partido de Sota, que es el último partido en casa, a donde jugamos, nos enfrentamos los tres equipos a tres rivales muy buenos. Y bueno, así que nada, a esperar, pero por lo menos de momento solo este sábado. La verdad es que va a ser un partido también de locos.
Es verdad lo que tú dices, ¿no? Que es imposible mirar más allá de lo que viene esta semana, porque está cambiando todo a toda velocidad. Cuando parecía que lo teníais muy difícil para manteneros, se produce esta victoria a domicilio contra un equipo que además le metes completamente en el follón, pierde también Miñalval y Valdepeñas. Bueno, es que es imprevisible, y eso es lo mejor, ¿no? De lo que va a pasar por delante, que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Chus, a título personal, después de tu aventura en Burela la pasada temporada, cuando volviste a Segovia en verano, ¿qué esperabas de esta temporada a título personal en el conjunto segoviano?
Pues la verdad que a título personal es una espina que tenía clavada, la verdad, después de que me fui a Burela, cuando conseguí el ascenso con Segovia, y no decidieron renovarme aquí. Pero bueno, la verdad que venía con muchas ganas de volver a Primera División después de mi paso por... que ya estuve en Primera División con las dos temporadas con Santiago, y la verdad pues una experiencia importante, un reto que quería asumir. Conocí a varios de mis compañeros, que ya estuve con ellos, y la verdad que no dudaba de mi trabajo en ningún momento. O sea, de la persona que soy, de segura, y el trabajo que puedo aportar al equipo, y la verdad que estoy muy contento por el rendimiento y de cómo están yendo las cosas a nivel individual esta temporada.
Es Manuel Jesús Blázquez Pacheco, es jugador de Naturpele Segovia, nacido en Salamanca, pieza clave en el conjunto de Naturpele esta temporada, autor de un hat-trick en la última jornada, que da alas, que hace soñar a un montón de gente con poder permanecer en Primera División. Quedan cuatro batallas y nosotros os deseamos desde aquí, desde Futsal Cope, Chus, mucha suerte. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chao.
Ahí está. La despedida con Chus, que como digo fue protagonista de la jornada, que está en el quinteto titular de la Liga Nacional y que con su hat-trick da alas al sueño de Naturpele de quedarse en la Primera División, y yo que creía que nos habíamos quedado sin pelea por el descenso.
La tertulia de Futsal Cope.
Pues sí, lo que lleva para abajo, para la Segunda División, es una autopista al infierno. Pero lo que parecía sentenciado, lo de Antequera y lo de Segovia le ha dado una vida tremenda con esta victoria a domicilio contra, en este caso, Parrulo, por 3-4 con esos tres goles de Chus que ponen la parte de abajo que arde. Y yo, Óscar García, pensaba que esto ya estaba solucionado. Muy buenas.
Hola, buenas. Pues pensamos, pero hemos hablado muchas veces de las finales que tenía Parrulo, que al final para salirse del embrollo tenía que jugar, pues eran tres o cuatro finales, y una de ellas la ha perdido y se ha metido en un jaleo importante.
Sí, sobre todo viendo el calendario, que es que ninguno lo tiene sencillo. Naturpele ahora tiene dos partidos que a priori debería tratar de sacar adelante, pero luego termina con curvas importantes porque recibe a Osasuna Magna y termina en casa de Viñalbali. Y Oparrulo y Valdepeñas tienen un calendario bastante complicado, los dos por delante, así que yo ya no me atrevo a tratar de adivinar qué es lo que va a ocurrir. Teresa, Sendín, muy buenas.
Buenas. Ya lo habíamos hablado otras veces. Segovia es un equipo que, aunque sea contra viento y marea y a pesar de todas las adversidades que puedan tener fuera de la pista, es un equipo que no se va a rendir y no va a vender barato el descender, porque saben que buena parte de su continuidad se puede decir que pasa por permanecer en esa Primera División.
No le quería preguntar a Chus porque me parecía feo con la que se están jugando, pero es algo que está flotando en el ambiente. ¿Y si Segovia se mantiene en Primera División, será capaz de sacar Segovia o la directiva de Segovia adelante al equipo? ¿Será capaz de permanecer en la en la máxima categoría. No sé si sabrá de esto, sabe de todo, así que me imagino que sí. Hola, Cancho, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo se ha puesto lo de abajo, Cancho? Ya sabes que es mi pelea preferida de la temporada, que hace dos semanas yo ya la daba por perdida, pero esto se ha puesto precioso.
Sí, se ha puesto precioso, pero yo estoy un poco contigo en eso que dices, no sé qué va a pasar con Segovia. Es decir, si finalmente en la pista y siguen haciendo esa machada que están haciendo porque es para descubrirse ante la situación que están sufriendo y son capaces de sacar el deportivamente y salvar el ascenso, yo no sé si luego administrativamente van a tener ese presupuesto y esa confianza de la administración para poder continuar. Sí. Primera, un poco me suena un poco el caso Carnicere.
Bueno, centrándonos en lo que a nosotros nos concierne, que es lo deportivo, lo que queda por delante, después de lo que ha pasado este fin de semana y mirando el calendario, ¿qué creéis que va a pasar aquí? Teniendo en cuenta el duelo, ese último duelo directo entre Viñalbal y Naturpele, dando más o menos todos por sentados, chicos, que un Mantequera no va a llegar a tiempo y que Industria Santa Coloma está salvado, ¿no? O sea que esto está entre Segovia, Valdepeñas y Oparrulo. Óscar.
Yo creo que está entre los tres. Ese partido final, ese Viñalbal y Segovia del último partido, definirá mucho. El que tiene el calendario más complicado a priori es Oparrulo. Tiene cuatro partidos muy, muy complicados de sumar. Entonces habrá que ver lo que consiguen sumar los de atrás. Y en ese partido habrá alguno que sume los dos un punto, pero también habrá alguno que nos sume, y eso le puede acabar favoreciendo a Parrulo, que por calendario es el que le veo más complicado, sobre todo después del golpe del otro día contra Segovia.
¿Qué dices, Cancho?
Yo estoy de acuerdo en el sentido de que creo que Parrulo tiene el peor calendario. Es verdad que tiene el gol a haber ganado con Segovia.
Sí.
Es un paso, el doble empate le puede beneficiar, a pesar de haber perdido el otro día. Yo creo que Valdepeña se va a salvar porque ha hecho lo que hizo Parrulo precisamente el año pasado, ¿no? Es decir, arriesgar el mercado de invierno. Sí. Fichar bien, gastarse los cuartos. Yo creo que, y además como está la afición de entregada, yo lo pude ver el otro día cuando fuimos a Antequera, el despliegue que hacen. Yo creo que va a ser un duelo directo entre Segovia y Oparrulo por esa plaza, y creo que se va a quedar Oparrulo por ese gol a verás.
Tú, Sendín, llevas diciendo toda la temporada que a Segovia no le iba a dar para salvarse, ¿no? Por lo que pasaba fuera de la cancha también.
Claro, porque cuando sabes que fuera de la pista esas cosas te pueden afectar, yo confiaba plenamente en esos jugadores de que no iban a dejarse ir en tanto los jugadores como en el cuerpo técnico, que no se iban a dejar ir en toda la temporada y que iban a pelearlo. Pero a mí siempre me ha preocupado el aspecto de que al final de temporada te cuesta correr, te pesan las piernas, y cuando te pesan las piernas y te pesa la cabeza es muy complicado. Y además decís que Oparrulo tiene un calendario muy complicado, pero es que hay duelos directos. Lo digo de memoria, Valdepeñas Segovia y un Antequera también Segovia. Entonces en esos duelos el que pierda un poco la comba va a perder demasiado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en una pelea que, como digo, a mí me fascina, lógicamente, viéndola desde fuera, no siendo seguidor de ninguno de los tres, con lo que yo puedo disfrutarlo, pero entiendo que para los aficionados de cada equipo esto va a ser un sufrimiento brutal. Y desde luego sí que espero que si Segovia consigue salvarse deportivamente, sean capaces de sacar adelante un proyecto para la próxima temporada, porque eso sí que sería tristísimo, ¿no? Vamos a ver. No sé, Cancho, yo es que en estas cosas me pierdo. ¿Es tan difícil sacar adelante un presupuesto de un equipo de primera división?
Hombre, estamos hablando de mínimo 300, 400 mil euros para competir, sí, por lo menos, y tener un mínimo de plantilla, ¿no? Pero mira, yo jugué en Coja Segovia dos años y siempre me sorprendió en esa época, luego otra época que ha tenido, sido campeón de Liga, tres veces campeón de Copa, y nunca ha habido ese refuerzo por parte ni de la propia administración local, ni ayuntamiento, ni diputación. Solo era el sponsor de Caja Segovia como tal, luego con la fusión de Caja Madrid desaparece,
sí,
pero no ha habido nunca, fíjate que había empresas y tal, y yo digo, yo jugué en el 86, o sea, que ya ha pasado tiempo desde eso, y nunca ha tenido Segovia esa estabilidad económica por fuera de la parte institucional, ¿no? Entonces me sorprende mucho que con la afición que hay, con la tradición y con el saber de fútbol sala de esa ciudad, que esté por esta situación. A lo mejor muchas veces, Santi, hay,
sí,
que estar en segunda, sentarte en segunda.
Puede ser, sí. Para valorar lo que es, ¿no?
Decía su presidente el otro día en una entrevista que probablemente ese ha sido su error, ¿no? El precipitar todos los pasos y llegar a primera sin tener todavía ese financiamiento. Puede ser, ¿no? Pero a mí personalmente me da mucha pena.
Óscar, ¿qué crees que va a pasar con Segovia, más allá de lo deportivo?
Es muy complicado. Yo creo que si tienen alguna forma de seguir, es en primera. Es verdad que la exigencia económica es mucho más grande, pero yo creo que es el, si apuestan, o sea, si van mal a los grandes, si no, ni siquiera van a poder ir. Yo creo que en segunda división va a tener muy muy complicado la permanencia como club, porque es muy complicado. Y como dice Cancho, es verdad que siempre les ha faltado el apoyo, siempre han tenido ese apoyo de la caja, que al final pues era lo que se sustentaba el equipo. Y al final también, si lo ves, las dos épocas brillantes que tienen, la primera con los títulos, al final es con gente muy joven, mucha cantera de Madrid. En la segunda época, con Lozano, con Ejerdiña también, uh-huh, es con gente joven, con cedidos, y al final...
Con Maxi Lupis.
Sí, sí, pero claro, al final son apuestas que no son deportivamente, o sea, no es como hizo Polaris, por ejemplo, me refiero. No pitan estrellas. Sino que apuestan por gente joven y les sale. Y tienen dos épocas muy buenas, pero que no son de grandes dispendios. Al final, pues tienes que apostar por eso. Si te sale, no es complicado, te salga siempre. Y si no tienes el apoyo en las instituciones, es muy, muy complicado.
Bueno, seguimos subiendo puestos en la clasificación y llegamos a la pelea por la octava plaza, que ha sido nula, ¿no? Prácticamente jornada nula, aunque yo creo que a Gimbi se le ha escapado el tren. Mirando cómo está ahora mismo la tabla clasificatoria, esto yo creo que también se va a quedar en una pelea de... A ver si se me abre aquí la clasificación. Mira, me la pone aquí Teresa. Esto se va a quedar en una pelea de tres equipos, ¿no, chicos? Entre Peñíscola, Aspil y Levante. Levante séptimo con 39, Aspil octavo con 37 y Peñíscola noveno con 34. Gimbi ya está a 5 cuando quedan 12 por disputar. Empieza a ser una distancia importante y además este fin de semana era partido, era duelo directo, lo que se le ha escapado al conjunto murciano, que bueno, que lo ha estado luchando, que ha reaccionado muy bien en la segunda vuelta, pero parece ser que no le va a dar.
Se desinfló casi en el momento menos esperado, porque había llegado, parecía que... Siempre se dice que lo de las remontadas es complicado llegar, pero luego tienes que sobrepasar al rival. Y es lo que le ha pasado a Jimmy. Ha llegado, ha estado ahí, y cuando lo tenía, cuando además en partidos en los que se supone que los tenía que haber sacado, cuando ha pinchado y cuando se ha quedado por el camino, y como dices tú, yo veo muy, muy complicado que llegue, no por lo que vaya a sumar, sino porque tendrían que perder muchos puntos los demás.
Cancho, ¿qué dices?
Yo creo que ha hecho tres cantadas, porque dice, le perdono la de Segovia, que se pone 0-1 con sí, gol de batería, y Segovia la pierde después de ganar en el Palau. Se la perdono, porque ese día y ese accidente lo puede tener cualquiera. Pero si tú analizas los dos últimos partidos, el de Levante, se le escapa en 40 segundos los tres puntos, ¿eh?
Sí, sí,
y,
sí.
Y el otro día, si hubiera sacado los cinco puntos que ha perdido en estas dos jornadas, digo, aceptando que pueda pasar lo de Segovia, fíjate dónde estaría Gimbi. Yo creo que le ha dado el vértigo, y a mí me ha sorprendido, porque ha fichado gente como Eka, como Batería, incluso el propio Franklin, para este tipo de partidos y para este tipo de situaciones, ¿no? Que son los que al final tienen que marcar ese tiempo de juego y saber cuándo el equipo tiene que dar la cara, ¿no? Yo vi a la directiva muy preocupada el día de Levante, porque dicen que le falta al equipo ese punto de madurez, de competitividad de que te dan los equipos que saben desde el Jaén. Podrá estar irregular, pero al final no va a pasar apuros para meterse, ¿no? Palma también. Es decir, son equipos que ya han alcanzado ese punto de que te da la competición, de saber cuándo tienes que forzar, cuándo tienes que ganar sí o sí, ¿no? Y a Gimbi todavía le ha faltado eso. Todo lo cual, yo creo que se han excluido solos con todas las oportunidades que han tenido de reengancharse, ¿no? Y luego creo que a Aspil le pasa un poco lo mismo, ¿no? A Aspil año tras año se suele quedar en la última jornada, lleva muchos empates de que deberían haber sido victorias para ellos. Un equipo que además juega de maravilla, y Levante pues está también en esa fase. Es decir, al final yo creo que van a entrar un poco por eliminación de los demás más que por méritos propios en los dos que entren.
Cuando Brocanelos hizo cargo de Peñíscola, yo creo que todos nos sorprendieron esas jornadas que tuvieron invictos, con buen juego, con esas victorias. Y yo creo que no esperábamos que se fueran a bajar del tren de ese playoff tan pronto. Quedan poquitas jornadas, pero yo creo que les dábamos como uno de los candidatos a pelear hasta la última jornada. Y eso sí es lo que deben de valorar, porque igual el proyecto a principio de temporada era demasiado ambicioso a lo que de verdad podían dar, y replanteárselo para la próxima temporada, tener un objetivo asequible y claro, y saber dónde pueden llegar sin volverse locos ni aspirar a algo en lo que igual a día de hoy no pueden aspirar.
Decíamos, sí.
Teresa, que decir la pregunta de Teresa, pero ese análisis que es muy bueno, ¿tú crees que sinceramente Jimby tiene peor plantilla que Peñíscola o que Aspil?
Yo creo no,
que
no, por mejor. Supuesto que no.
O sea, que decir que es un problema de haber estado por eso, afinado.
Por eso es lo que nos choca de que a día de hoy
estén la temporada, ya, Jimby hablaba de ganar la Liga, de, ¿no? Claro, entonces, es que lo que dice Teresa del choque de las expectativas con la realidad, ¿no? Si claro, quizá... Pero, de principio de temporada hubieran dicho queremos
entrar
pelear
en playoff o entrar en la copa, ¿no? Pues yo creo que hubiera sido el objetivo más real que volverse locos y decir vamos a ganar la liga.
Sí, empezaron muy tarde, también hay que recordar que empezaron muy tarde, al final el fichaje de Frank también se ha marcado invierno y al final lo que hay que hacer es no correr y además en esa ciudad en Cartagena deberían haber aprendido, que su día lo he mencionado antes, lo del traje de Polaris. No por mucho dinero y por querer correr, vas a hacer la gente
bien. Exactamente, es lo que te dicen los tiempos, exacto.
Claro, incluso el Barcelona, este Barcelona pues, con el músculo que tiene el club de fútbol, también le costó. O sea, no, el Barça no puede llegar y decir, pongo aquí la pasta, pues el fútbol sale y empieza a ganar. Al Barça le costó sus 3 o 4 años empezar a ganar. Y al final esos tiempos los tienes que medir y yo creo que Jimby ha querido dar el segundo o tercer paso antes que el primero. Lo que hay que hacer es consolidar este equipo, irlo subiendo y poco a poco pues ir mirando arriba, no querer correr porque al final, ya te digo, yo creo que pongo muchas veces el ejemplo de Polaris, pero es así, es que Polaris en su día, si es por plantilla, posiblemente fuera la mejor plantilla que había en ese momento, pero no hicieron nada. Y yo creo que mucho fútbol que correr.
La jornada...
Pues llegaron a una final, pero la plantilla era espectacular, mejor que la de ninguno de los que había ganado, ¿eh?
Aquella Sí, por plantilla, desde luego, pero que es eso, que quisieron correr demasiado.
La jornada mola un montón también en esta pelea por la octava plaza, digo la que viene, esta jornada número 27, porque es un Levante Oparrulo, ya lo hemos dicho, Oparrulo jugándose la vida, es un Peñíscola Palma, Palma viene de meterle 6 al Levante y de certificar su presencia en el playoff, y es un Aspil Vidal, o sea, es una manga. Así que bueno, pues es una maravilla, que todos tengan mucha suerte y ya veremos de lo que estamos hablando aquí el próximo miércoles. Y luego la pelea por la primera posición y por la tercera. Bueno, partidazo tremendo el de Osasuna Magna y Movistar Inter con ese 5-5 final. Ha recorrido el internet futsalero, el Twitter futsalero, ese niño de Magna.
¡Ay, maravilloso!
Celebrando el empate con una pasión tremenda. Bueno, a Inter se le vuelve a escapar un partido que tenía. Osasuna sigue siendo ese equipo que crea hasta el final, mantiene la tercera plaza y en la parte alta de la clasificación el Barça vuelve a coger el liderato en detrimento del Pozo, aunque los dos empatados a puntos. Esto está también maravilloso. O sea, es que yo creo que no tenemos ninguna queja, chicos.
No, mires por donde lo mires, hay fuego por todas partes.
De cómo está terminando la temporada. ¿Qué queréis decir de esta pelea por las primeras posiciones y de lo que pasó este fin de semana, Óscar?
Porque los tres partidos podían haber cambiado, cambiaron, uno podía haber cambiado los últimos 5 o 10 segundos. Al final de eso habla mucho de la igualdad. Al final Andresito empata a falta de 9, Industrias tiene una jugada a falta de 5 y Inter también pierde los puntos a falta de 9. Al final, pues que está ese vértigo de ganar, está esa igualdad que hay. Y para el partido de la semana que viene, de ese Inter-Barça, Inter tiene un dilema curioso, que es que ganando, digamos si ganasen todos, ganando haría líder al Pozo, y él se podría meter tercero y a su vez perdiendo haría el líder Barça y se cruzaría con él en semifinales. Entonces tiene un dilema ahí curiosete, sin saber lo que pase luego en la final de la Copa Europa, que también condicionará mucho lo que sea esa posible final, pero ese dilema de ese partido es curioso lo que puede pasar con Inter.
Cancho.
Yo lo que veo es que el partido está, o sea, que la clasificación está muy igualada en cuanto a que ese partido de Inter-Barça del martes que viene puede meter. El Pozo está muy convencido de que va a quedar primero. El otro día no jugó bien, se encontró con un punto ahí que casi no esperaba, pero que yo creo que ellos están convencidos de que van a quedar primero. Pero claro, es que se puede dar esa paradoja de que Movistar vaya a quedar cuarto.
Claro.
Porque Osasuna está muy fuerte. Entonces, creo que todo tiene un pastel en el sentido que dices, no sé si es mejor quedar primero,
sí.
Quedar segundo, porque claro, Inter es Inter, y a 5 partidos Inter es muy complicado. Yo creo que Inter donde va a sufrir, si finalmente queda en esa cuarta plaza, va a ser en ese partido probablemente con Palma, ¿no? A doble vuelta y con un equipo que le ha ganado 2 veces en la liga regular, ¿no? A 2 partidos sí
que te puede salir mal una eliminatoria, a 5 Inter va a acabar sacando esa artillería, pero está precioso. Y como decía Óscar, es que los últimos partidos en 10 segundos, que es de lo que estamos hablando, de 10 segundos, ha cambiado todo. Si esos 10 segundos no hubieran existido en los tres partidos, la clasificación sería
completamente distinta,
¿no?
Sí, señor.
Entonces eso es la grandeza.
Industria Santa Coloma 2, Barça Lasa 3, para aquellos más despistados, o sea, es una Magna 5, Movistar Inter 5. Esos son los dos partidos que definieron por ese lado. Y el Pozo Murcia 2, Jaén Paraíso Interior 2. La verdad es que ha sido una semana alucinante de partidos, de muchísima emoción. Y os voy a poner en un aprieto, porque ya sabéis que siempre elegimos el partido que más nos apetece de ver de la jornada número 27. Es que aquí hay para todos los gustos. Levante o Parrulo Ferrol, una maravilla. Barça Lasa, Bisóquer, Humantequera, un poco más desnivelado, en este caso más descafeinado. El Pozo Murcia Fútbol Emotion, Zaragoza. Peñíscola Real Medic, Palma Futsal. Jaén Paraíso, Gimbi, Cartagena. Naturpeles, Segovia, Industria, Santa Coloma. Movistar, Inter, Viñalbali. Y Aspil, Vidal, Rivera, Navarra, Osasuna, Magna. A ver, Teresa, empiezo por ti.
Pues me la has puesto fácil. El Aspil,
el último, ¿no?
Sí, el Aspil, Xota, yo creo que ese derbi navarro que tanto nos ha hecho disfrutar en pasadas temporadas, yo creo que este año, con Aspil peleándose por ese playoff y Osasuna Magna por esa tercera plaza y conseguir algo muy bueno para ellos, que es de cara a esos playoffs tener una posición un poco más cómoda, igual de lo esperado, sobre todo teniendo a Inter por detrás, va a ser uno de los duelos calentitos.
Sí, Cancho lo tiene chupado porque encima es el vuestro, ¿eh?
Claro, me ha convertido, Teresa, voy a cambiar toda la programación, el teleporte va a televisar.
Lo tiene chupado.
Cancho sabe que yo lo hago por él.
Es que es un partidazo.
Es
para
un partidazo.
Ver este pabellón nuevo. La verdad que Aspil ahora sufre el golpe psicológico de su pivo, de Pedro, que le van a operar, como sí. Sabéis, que tiene ahí un problemilla, y eso anímicamente es verdad que te afecta, pero también te une, ¿eh? Es decir, que eso puede ser hasta en positivo para el equipo, ¿no?, de dedicarle el triunfo, pero tal como está Osasuna, tal como está lo que se está jugando Aspil, y ese derbi con ese, si lo habéis vivido alguna vez, con ese pique que tienen, pero un pique por arriba, ¿no?
Sí,
siempre
sí,
que
sí.
Vas ahí, yo siempre que voy a Tudela me dicen, es que a los del gobierno foral le da más ayudas a Osasuna que a nosotros, y esto no puede ser, tal, te dan la charla, y no sé si será verdad o no, supongo que tendrá argumento, es decir, que hay, además socialmente también lo viven de una manera diferente, entonces estoy con Teresa, para mí sí. Es el partido de la jornada.
Cuando digo es el vuestro, por si alguien que se despista, es el que da Teledeporte, ya sabéis que aquí tenemos la Liga Sports TV con jurado y con un servidor y Teledeporte con Gancho, y ojalá fuesen muchas más, me refiero que cuantos más partidos se puedan televisar, cuanto más partidos la gente pueda ver, eso es mucho mejor para nuestro deporte, en este caso, para Cataluña, el Barça Lasa, aviso que Humantequera lo da Sport 3. Osquitar, ¿con cuál te quedas?
Pues ya que me han quitado ese derbi, que evidentemente es el mejor partido, yo creo que el de Segovia con Industria puede meter mucho picante ahí a la lucha por la permanencia y puede estar interesante. Además, Segovia, que viene de ganar fuera y que de sus 17 puntos, creo que 12 los ha conseguido como visitante, así que después de haber ganado al Jimmy, puede haber cogido moral en el Pedro Delgado y puede meter mucho picante a la permanencia.
Yo me voy a quedar con el Levante o Parrulo. Creo que...
¿Por nada en especial?
No lo damos.
Ay, no,
no,
no
lo da la Liga Sports TV. Qué legal soy, ¿eh? Que me maravilla. Bueno, me apetece mucho ese partido, que en principio no se va a poder ver, pero creo que puede abrir cosas por arriba y por abajo. Y bueno, es verdad que el Movistar Inter Viñalbali mola también por algo parecido, ¿no? Lo da Castilla-La Mancha y lo da la Liga de Sports, pero como digo, ojalá todos los partidos los diese alguna televisión, no se pudiesen ver, porque eso pues
todo
es bueno.
Todo llegará. ¿Sabes?
Claro que sí, no anticipemos los tiempos. Bueno, pues que estas son las cosas que han pasado esta semana, además de la renovación de Fernando Aguilera, el tesoro de Algarinejo, que ha renovado con el Pozo Murcia hasta el año 2023, si no me equivoco yo. 2023, y creo que es una de las noticias además de la semana. ¿Algo que nos dejemos por ahí?
La clasificación de los sub-19 para europeos, que al final, bueno, estos pre-europeos para la selección española al final son meros trámites prácticamente, pero bueno, lo han conseguido y están en esa fecha final de ese primer europeo sub-19.
Cancho, que te veo en Teledeporte, te veo, te escucho, ¿eh? Y en pista azul, y en pista azul.
Y en pista azul, en claro, pista azul también.
Si no somos, pues, escucha, seríamos...
Para ahí pasado todos,
claro,
por pista azul, ¿eh?
Seríamos competencia si fuese a la misma hora, y ni eso.
Está todo coordinado, la gente empalma una cosa con otra.
Eso es, un abrazo grande, Cancho.
Para vosotros, hasta luego.
Hasta luego, Osquitar, un abrazo.
Un abrazo.
Llegamos a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, vamos a hablar con un entrenador al que queremos mucho aquí en Futsal Cope, que sigue triunfando allá por donde va, Teresa.
Luego lo hablaremos con él, pero en su aventura italiana creo que el zurrón ya lo tiene un poquito lleno, así que creo que está planteando el ampliarlo.
Sí.
Porque nos vamos a ir hasta Italia, donde allí tenemos a como decías, a un gran entrenador querido por nosotros y que ha levantado un nuevo título con Acqua Sapone, esa Copa de Italia, y que está capitaneado el barco por Tino Pérez. Tino, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena por esa Copa de Italia.
Muchísimas gracias.
El balance en esta aventura en Italia, en Acqua Sapone, no está nada mal. 14 meses, 4 títulos.
Pues sí, la verdad es que contento. He llegado a una escuadra bastante competitiva, con una cantidad de jugadores de calidad, tanto deportiva como humana, importantes, y bueno, creo que he llegado en el mejor momento, ¿no? De madurez del equipo.
Y además, en cuanto a la liga, no van nada mal las cosas porque ocupáis esa primera posición de la tabla y le saquéis 5 puntos al segundo, que es el Pesaro.
Exactamente, somos los mismos equipos que hemos llegado a la final, ¿no? Primero y segundo en este caso. Sí, llevamos también un buen año, ¿no? en competición, en la liga. Creo que en todos los torneos se están comportando los jugadores con una filosofía y acercándose mucho a pues esa intensidad con la que jugamos en España, que yo creo que es lo más más importante, el cambio más importante, que ellos han aceptado con muchísima disciplina y bueno, pues evidentemente los resultados les están dando la razón.
¿En los objetivos de esta temporada pasan por levantar todos los títulos posibles?
Siempre, por vencer en cada partido. Ahora el siguiente, ¿no? Ya casi hemos terminado de celebrar el título de Copa y estamos ya pensando en el próximo partido de Liga en Arsignano, ¿no?
¿Y cómo estás viviendo esta aventura en Italia después de esos ya 14 meses en Acqua Sapone?
Bueno, pues francamente bien. Como te digo, he tenido, bueno, por las circunstancias, un poco la fortuna de llegar a un equipo de los más serios dentro de, o más profesionales, dentro de la Serie italiana. Y bueno, siempre el comienzo es un poco complicado porque creo que por todas partes nos tenemos que adaptar. Y después de varios meses de ver y escuchar, evidentemente, bueno, pues poco a poco vas poniendo un granito de arena, ¿no? En función de eso que tú piensas o de tu filosofía en cuanto a también el proceso de mejora de ciertos aspectos dentro del club, ¿no? Y bueno, pues sinceramente contento porque poco a poco, bueno, pues estamos en ese camino de hacer un club aún más profesional y con miras internacionales.
¿Te ha costado mucho o te está costando mucho poner tu rutina de trabajo, tu filosofía de trabajo y hacer el equipo un poco más a tu medida?
Bueno, francamente, no tanto. Desde el principio están a mi disposición, ¿no? Y me han dejado hacer. No puedo decir, en ningún momento nadie se ha metido en mi trabajo, han respetado todo mis decisiones. Y bueno, a veces sí que es cierto que, no sé, pues, había alguna duda de comprensión o por falta de experiencia también, ¿no? Pero, sinceramente, no, todo lo contrario. Ellos, en todo momento, cuando me trajeron, creo que con la idea de dar un salto de profesionalidad, y bueno, pues en ese, claro, no es fácil, ¿no? Y es una exigencia diaria, pero lo estamos consiguiendo.
El fútbol sala en Italia, ¿por dónde camina? ¿Qué aspiraciones tiene y qué tiene en esa hoja de ruta para seguir creciendo y seguir siendo una de las competiciones más fuertes de Europa?
Bueno, creo que como competición es una gran competición. De hecho, ya el año que viene también se ha aprobado que sea una competición de 16 equipos, una liga de 16 equipos, que creo que le va a venir bien. También por el hecho de meter más jóvenes en plantilla, ¿no? Para proteger un poco a problema es, lo que yo he hecho un poco de menos es en formación, ¿no? Entrenadores, formadores. Hay mucho entrenador cambiador, pero formador de base creo que es lo que he hecho de menos. Es donde, bueno, no hay la misma cultura como en España, que se juega en los colegios. Y en, bueno, ya en la calle no tanto, sinceramente, pero sí que faltan entrenadores que puedan formar en base. Y con esto, ya no por el hoy, sino un poco de cara al futuro, creo que es la base de nuestro deporte, ¿no? El que haya gente joven practicando, con unos fundamentos que veo en las categorías inferiores de diferentes competiciones, de diferentes edades, que creo que les falta con respecto a lo que yo conozco, ¿no? A mi experiencia.
¿Queda mucho Tino Pérez por Italia?
Pues no lo sé, día a día, como te digo yo, partido a partido. Esto depende del resultado, ¿no? Sobre todo, pero es importante cómo se trabaja y cómo ganas, ¿no? Yo trabajo a gusto, si ellos al final de año están contentos conmigo, pues evidentemente, si todo es normal, seguiré un año más. Pero yo no soy de los que se van, o por poco o por mucho, no pienso en eso. Normalmente siempre en mi vida he hecho contratos de un año y así seguiré haciéndolo.
Pero de reojo seguro que miras a la Liga Española.
Sí, sí, miro la Liga Española, las ligas que he estado, ¿no? Sobre todo también por mantener la idea, ¿no? De cómo se sigue jugando en España, de nuevos entrenadores, nuevos proyectos. Entonces, claro, y luego con la posibilidad hoy, con los medios que hay, de tanto de internet como por televisión, el hecho de que puedes ver muchos partidos y estar mucho más actualizado en todo, ¿no? Sigo la Liga Española, sigo la rusa. O sea, que no, sinceramente, estoy ahí.
Estás en el ajo, Tino, pero nos falta verte aquí, pero entrenando, ¿eh? En la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Como tú dices, hay que ir año.
En cada esquina no sabes dónde doblas, pero desapareces.
Es así, Tino, que nos alegramos, ya sabes, que te vaya bien, que gracias por atendernos como siempre y mucha suerte para lo que queda de temporada. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros, que siempre tenéis la atención y os acordáis de mí. Gracias.
Tino Pérez, triunfando en Italia en el Acqua Sapone, ha sumado un nuevo título a sus vitrinas. Y la semana que viene...
Más y mejor. Yo creo que...
¿Ha empezado la cosecha?
Sí, es claro, empezó la cosecha, por supuesto. Pero yo creo que el año que viene igual te toca abrigo.
¿La semana que viene me toca abrigo?
Probablemente.
Bueno, pues me quedo con eso. Gracias, Teresa.
A ti.
Seguimos avanzando.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Thunderstruck, para abrir el Fútbol Sala Femenino, estamos en las puertas del nuevo viaje de Albada, de la nueva aventura de Albada Tierras Americanas. Dile a todos los oyentes que están preocupados por esto, Javi Ju. ¿Va a seguir Albada entrando en Futsal Cope cuando se vaya ahora a Miami?
En el siglo XXI, en el que tú te pones YouTube y ves los goles de Bea Seijas, por ejemplo, o de Anita Luján, o de Vane Sotelo, yo creo que no va a tener problemas para seguirlo. Oye,
pregúntale a ella, por si acaso.
No sé. ¡Alba!
Hola.
Que está el director preocupado, dice.
Creo que no hay problema. Nadie va a tener duda de que yo esté en Miami, en China, en Japón, que yo Futsal Cope... programa oficial, ya lo sabéis, cuando sea presidente al gobierno.
Bien, por fin lo reconoces, por fin, lo de la carrera a la presidencia, digo.
Pero hemos quedado que allí en Miami el tema del fútbol sala no se trabaja mucho.
Pero
¿no?
Alba va allí en estos meses.
Pero yo voy allí ya con la vista de decirle, vamos a ver, a
hay
ver,
que lanzarlo.
Chiquillos y chiquillas, vamos a ver, aquí lo importante es el fútbol sala, ni fútbol americano, ni baloncesto, ni nada, aquí... Correcto. Y ya voy yo ahí a dar clases magistrales y a ver si... Oye, nunca se sabe, lo mismo se crea una liga allí y somos aquí, no sé,
aunque solo sea por las horas que puedes echarle, te veo más cerca de crear una liga de fútbol sala claro. Playero. Futsal, oye, beach futsal o algo de eso, una modalidad lo a medio camino entre el fútbol sala y el fútbol el fútbol.
Sí, no pasa nada. Yo lo que, si la gente está preocupada, que no se preocupe, que ya el miércoles que viene desde Tierras Americanas estaremos aquí dando toda la información del fútbol sala femenino, toda la actualidad y aquí al pie del cañón siempre.
Bueno, ya te preguntaré de cara a la vuelta. ¿Te va a dar tiempo a estar aquí cuando termine la liga o haremos el final de fiesta estando tú allí en Miami? Que nos quedan solo 8 jornadas para terminar el campeonato.
Pues mira, mi idea principal era llegar para el final de liga y la Copa de Fútbol Sala Femenino, pero el querido Trump retrasó un poquito mi viaje, así que retrasando el viaje tengo que retrasar mi vuelta, así que va a estar un poco complicado. Pero bueno, como dices tú, en el pleno siglo XXI, seguiré todo vía internet, vía streaming y estaré al tanto de todo apoyando el fútbol sala femenino, ya sabéis, siempre.
Oye, Bea Cejas es muy crack, que la han nombrado antes y además a propósito.
Sí. Sí, bueno, ¿qué voy a decir ya de Bea Cejas? Si es que yo crecí viendo jugar a Bea Cejas, es que eso es ya un mito, es una leyenda del fútbol sala femenino. El gol que marca, que a mí lo puse en Twitter, me hace especial ilusión que se haya hecho viral por el emblema que es Bea Cejas para el fútbol sala femenino. Ya no solo porque el golazo es un golazo, sino porque ella, vamos a decir, a sus 40 y largos, sigue ahí en primera división y es una referente dentro de este deporte, con lo cual, ¿qué vamos a decir de ella? Que todo lo que digamos se queda corto, así que la enhorabuena por ese golazo, por seguir ahí al pie del cañón, y hace poco fue su cumpleaños y le hicieron una broma diciendo que iba a renovar hasta el 2045, no se podía retirar. Yo espero que nunca de esa hija se retire.
Ay, Dios mío, qué mujer tan querida en el fútbol sala y además, bueno, partícipe en este caso de esa victoria de Orense, ¿no? Uno de los nombres propios de esta jornada 22 en la que Burela y Futsi siguen otra semana al frente. Burela sudó para ganar a Peñas Plugues. Lo que pasa que lo del equipo catalán, ojito, que hablamos de un equipo que ha estado tercero, aunque ha recuperado sensaciones frente al líder, pero ahora mismo está octavo. Y decíamos de Futsi, que sigue 3 puntos por debajo, ganó, se impuso 7-3 con claridad al Móstoles en el derbi madrileño. Y luego de los partidos esos que marcamos la semana pasada, tenemos interesante ese Pollo 2, Roldán 0, que aleja un poquito a Roldán de ese, bueno, hipotético milagro matemáticamente. Bueno, pues claro que es posible, ¿no? Pero bueno, Roldán, que imagino que asentarse como pueda en esa tercera plaza y luego también con la cabeza puesta en ese torneo, en esa especie de Champions League, ese torneo de clubes, de campeones de Europa, que tendrá lugar este mes de abril. Y luego esa victoria de Alcorcón a Sala Zaragoza. Y luego la de Universidad de Alicante a Leganés, más ajustada por 2-1. Así que, Alba, del tercer puesto al octavo se nos queda un puño de tan solo 9 puntos.
Sí, la verdad es que durante esta jornada los resultados son más o menos los esperados, en el sentido de que los 8 primeros, quitando Peñas Plugues, porque se enfrentaba a Burela, el resto han ganado. Sí que es bueno, destacable esa victoria de Pollo Pescamar frente a Roldán, que también están ahí entre esa lucha por estar en la Copa. Y bueno, de Peñas Plugues es un análisis aparte, ¿no? Porque es cierto que estuvo liderando la clasificación, que ahora mismo está en puestos de Copa, pero simplemente hay 3 puntos de diferencia. O sea, ahora mismo marca él los 8 primeros que van a estar en la Copa, pero tiene 3 puntos de diferencia con UCAM, que está noveno. O sea, que tampoco se puede despistar porque es una victoria o una derrota de Peñas Plugues. Así que sí que es lo más destacado, porque del resto, bueno, si Alcorcón sigue bien, Ourense también, Universidad Alicante también. La verdad es que yo creo que hay como 3 ligas, ¿no? Burela y Futsi por el campeonato. Femisport Palau ya lo veo que está como fuera de cualquier lucha, salvo que es cierto que quedan jornadas y puntos, pero tiene un punto y es bastante complicado que llegue a los 14, que ahora mismo está la salvación. Y luego están los que están luchando por estar en primera división, Leganés, Guadalcacín, Amarelle y Sala Zaragoza, y el resto estarían en esa lucha por los 8, quitando a que para mí de Ourense para arriba están ya clasificados, desde el sexto al primero están clasificados, y quedarían 2 plazas. Esto pasa como en el masculino, ¿no? Que siempre están como los básicos y los de siempre están clasificados, y luego hay 1 o 2 plazas libres que se van alternando, pero yo creo que Universidad de Alicante, que está séptimo, no va a tener problemas para estar en Copa, y creo que la plaza de Peñas Plugues es la que se van a pelear o por la que van a pelear Peñas Blugues, UCAM, incluso metería
sí,
a Móstoles
sí,
y Majadahonda.
Sí, sí, efectivamente. Ahí, como bien dices, están bien trazadas las líneas. Y bueno, pues lo dicho, que le seguiremos descontando jornadas al calendario. De momento nos vamos a fijar en lo que nos espera este fin de semana, la jornada 23. Me gusta mucho ese Burela Pollo Pescamar, sábado 5:15 en Vista Alegre. Todavía no tengo la conversión con la franja del uso horario de Miami, para que te vayas ubicando.
-6, ¿no?
Yo creo que son
-6 hasta el sábado, que aquí cambia la hora.
Bueno, entonces ya el
entonces
pollo...
-5.
-5, bueno, pues bien.
Bueno, pues de momento 6 horas menos. 6 de la tarde, hora de aquí, 12 de allí, Guadalcacín, Futsi. Y luego tenemos a las 6:30... en Villafontana, ese Móstoles Alcorcón, derbi madrileño, que también es pinta bien.
Perfecto. Yo es que ya los ponen a esas horas para que yo me levante el sábado tranquilamente y ahí en el brancho este americano, pues ya me pongo el fútbol sala y ya le voy diciendo ya a la gente, a ver, mira, esto es lo interesante. Este es el deporte del futuro. Venga aquí.
Ay, Alba, te vamos a echar de menos. Lo que pasa es que luego, claro, te llamaremos y lo mismo hasta se te escucha mejor y todo.
Bueno, igual tengo un acento diferente, así mi amor o esas cosas que
qué poca vergüenza.
Si el director le ha visto bueno, no hace falta que
Alba pueda hacer lo que ella quiera,
traducción simultánea,
incluso presentarlo. Alba, que vaya muy bonito la aventura por Miami, que te lo has ganado a pulso, que te lo has currado como haces todo, y que nosotros te seguiremos en la distancia y te echaremos de menos. Un beso grande.
Un beso, hasta luego.
Llegamos a la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
También está llegando a la recta final. De momento aguanta Burela en lo más alto del liderato, en la posición que le daría el ascenso a primera división, pero no hago más spoilers. Preguntamos directamente a Yolanda Sánchez cómo ha ido la jornada. Cuéntanos, Yolanda, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados de esta jornada ya número 25. Comenzando con el Elche 2, el Ponce Ciudad de Murcia 1. Victoria importantísima del Elche, que se coloca a 2 puntos de la salvación. El conjunto ilicitano venció al Pozo, que vuelve a ser adelantado por el Barça en la clasificación. Barça Lasa 6, Mengíbar 1. Gran victoria del Barça en casa, que acaba con la buena racha del Mengíbar, que sigue tercero, pero ya a 3 puntos por debajo del Betis. Por su parte, el conjunto catalán vuelve a la quinta plaza. Talavera 1, Betis 7. Goleada del Betis en tierras toledanas, que le hace seguir segundo a 6 puntos del liderato. Fue un partido totalmente dominado por el conjunto andaluz, que ya al descanso se marchaba 0-3 en el marcador. Noya 6, Bisontes 3. El Noya sigue los pasos del Elche y consigue una victoria muy importante, colocándose a 3 puntos de la salvación. Por su parte, el Bisontes sigue en la zona media de la tabla. Santiago 5, Gran Canaria 1. Victoria de Santiago, que se coloca a 5 puntos de los playoffs, mientras que Gran Canaria se complica la vida colocándose a 3 puntos del descenso. Córdoba 8, Tenerife 1, goleada en casa del Córdoba al Tenerife, que no ha conseguido de momento ninguna victoria esta temporada. De esta manera, el conjunto andaluz sigue cerrando la lista de playoffs. Colo-Colo 3, Burela 5, victoria del líder en casa del Zaragoza, que le complica las opciones de la permanencia colocándole el descenso a 2 puntos. Y terminamos con el Rivas 2, Manzanares 6. El Manzanares vuelve a ganar y esta vez lo hace en casa del Rivas. El conjunto ciudadraleño sigue en cuarta posición. En cuanto a esta clasificación, Santi, es líder una semana más el Burela con 60 puntos, segundo es el Betis con 54, tercero el Mengíbar con 51, la cuarta posición es para el Manzanares con 49, quinto es el Barça Lasa B con 45, sexto el Pozo Ciudad de Murcia con 43 y cierra la lista de playoffs el Córdoba con 41. Por la parte baja de la tabla es colista el Tenerife con 3 puntos, por encima y también en descenso el Noya con 22 y el Elche con 23. La próxima jornada, que será ya la jornada número 26, dará comienzo el viernes a las 8:30 con el Pozo Barça B, el sábado a las 5:30 Bisontes Elche, a las 6:15 Manzanares Colo Colo, a las 6:30 2 partidos, Córdoba-Betis y Mengíbar-Gran Canaria, a las 8 Tenerife-Noya, a las 8:15 Burela-Talavera y cierra la jornada el domingo a las 12:30 con el Rivas-Santiago.
Pues nada, que acaba el mes de marzo en el fútbol sala, que en abril vienen curvas, viene el final de la Liga, viene la Copa de Europa de fútbol sala y justo cuando termine abril la Copa del Rey de fútbol sala también. Así que bueno, pues son dos Final Four que van a ser emocionantes, que van a ser trepidantes, te las vamos a contar aquí todo lo que ocurra y bueno, una fase final del campeonato para la que va a hacer falta. Algunos incluso recurrir a la droga, me refiero a la droga legal, a la pastillita esta, ¿cómo se llama? La debajo de la lengua, cafenitrina, ¿se llama?
No sé, no
creo que sí.
Te iba a decir, ¿no?
Sí, la que no te pones ya debajo de la lengua cuando te dan mucha...
No controlo ese tema.
Bueno, si no, hablamos con tu madre y que nos...
Me ha apañado en un momento.
Que nos asesore. Bueno, el caso es que viene en curvas y nosotros lo vamos a contar aquí todo. En Futsal Cope, desde el próximo miércoles con el tramo final de la temporada, con el tramo final de esta liga regular que está apasionante en todos los frentes. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.